Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, prolífico en el mundo del deporte y por lo general, con buenas noticias porque, por ejemplo, Nadal y Bautista están ya en octavos de final del Open de Australia de tenis y la selección española de balonmano, con mucho sufrimiento, eso sí, se ha metido en los cuartos de final del Mundial de Francia después de ganar por un solo gol a la selección de Brasil, que había opuesto muchísima resistencia. El Real Madrid se ha proclamado campeón de invierno, aunque le falta un partido para completar la primera vuelta, el que tiene que jugar el próximo mes de febrero en Mestalla. Para ello, hoy ha sumado esta tarde los 3 puntos ante el Málaga, ganando por la mínima y dejando unas sensaciones más agrias que dulces. Los 2 goles de Sergio Ramos han dado fe de la crisis que están atravesando los delanteros blancos, que hoy han sido el objetivo de las críticas, de las protestas en el Estadio Santiago Bernabéu. Y para más inri, Marcelo y Modric se han lesionado, lesiones musculares, aunque hasta el lunes no se sabrá el alcance de las mismas. Es por ello que Zidane estaba fastidiado, aunque entendía las protestas de los aficionados blancos.
Lo que sí estoy un poco es con las lesiones. Ahí sí, porque tenemos muchos partidos y al final es que mi estado de ánimo es un poco jodido y ya está. Por eso, porque tenemos mucho parte, un partido importante ya el miércoles y vamos a ver. Yo espero que exigencia, porque en el nerviosismo lo que tenemos que hacer nosotros es tranquilidad. Y yo entiendo a la gente, porque es un público que quiere más a su equipo y es bueno, porque nosotros también queremos y queremos hacer más. Tampoco no voy a criticar a la gente viene, paga su entrada, quiere más del equipo, eso es bueno. Pero a veces el jugador también necesita cariño, a veces. Y el entrenador también.
A pesar de la victoria del Real Madrid, los perseguidores no quieren perder terreno. El Sevilla juega a mediodía en Pamplona y el Barça cierra la jornada en Ipurúa ante el Eibar. Lo va a hacer sin Iniesta, como saben. Y sobre él ha hablado su entrenador, Luis Enrique, en términos tan categóricos como estos.
Ninguno. Ni de la plantilla ni del fútbol mundial. Ese es el problema. Tengo muy buenos perfiles de jugadores en esa posición, todos con la posibilidad de aportar muchas cosas ofensivamente y defensivamente, pero igual que se le parezca a Andrés Iniesta, no he visto a nadie en el mundo.
Como Andrés Iniesta, no hay ninguno en el mundo. Y aunque está más lejos, el Atlético de Madrid quiere estar al quite, no vaya a ser qué. Es habitual que el equipo del Cholo sea criticado por su juego, aunque eso no hace más que alimentar las ganas de los rojiblancos.
La gente quiere ganar. Después, obviamente, la crítica es lógica y entendible de que siempre pida más. A mí me pone contento que nos exijan, me entusiasma porque entiendo de que podemos dar más. Y bueno, a partir de eso intentaremos también tener regularidad en esa situación. Pero yo creo que la regularidad se va a encontrar, como decía tu colega, cuando tengamos más regularidad en el juego, cuando tengamos más regularidad en los resultados.
Enseguida repasamos todos los datos que nos ha dejado la jornada y avanzamos lo que va a suceder mañana, pero antes nos vamos hasta el Estadio de la Cerámica. Allí se ha disputado hoy el derbi valenciano, que sorprendentemente ha terminado con victoria del Valencia. Villarreal 0, Valencia 2. Carlos Soler y Santi Mina, después de un fallo garrafal de Sergio Senjo, han marcado en la primera mitad y los intentos del submarino amarillo en la segunda parte no le han dado resultado. Lo ha intentado y ha tenido ocasiones, pero no ha marcado. El Villarreal queda sexto con 31 puntos y el Valencia se aleja del descenso con 19. Ahora tiene 7 puntos más que el descenso a la espera de lo que pase en los partidos de mañana. En las entrañas del Estadio de la Cerámica, Juan, igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Derbi valenciano que se ha llevado sorprendentemente el Valencia, lo que le da sin duda alguna un balón de oxígeno maravilloso.
Sí, la verdad es que ha estado irreconocible, ¿no? El Villarreal, superado yo creo desde el minuto 1 hasta el 90 por un Valencia que también ha sorprendido mucho, ¿no? Aquí en el Estadio de la Cerámica, venía de ganar ese partido ante el Español, pero la trayectoria de un equipo y la de otro podía hacer pensar que el Villarreal iba a ganar el partido, ¿no? Iba a dominar, iba a tener muchas ocasiones y tan solo en la segunda parte ha tenido 10-15 minutos el cuadro Escrivá, donde se ha apretado mucho al Valencia, ¿no? Quitando esos minutos, el Valencia yo creo que ha sido absolutamente superior al Villarreal hoy.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Ha sido un partido para confirmar la mejoría del Valencia con Boro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, fíjate, yo creo que no solo es que el equipo haya estado muy serio en defensa, que lo ha estado, llevaba más de 30 partidos sin dejar la puerta a cero y la ha vuelto a dejar, sino que además tiene una gran noticia, y es que hoy era muy difícil apostar por un chaval, un canterano como es Carlos Soler, y Boro ha tenido las agallas de hacerlo, lo hizo ya el otro día contra el Español, lo ha vuelto a hacer hoy, y le ha salido fantástico porque ha metido un golazo, y es la sonrisa, lo estoy viendo ahora aquí a unos metros, que enseguida te lo va a poner Juan igual, y es la sonrisa del Valencia, claro.
Muy bien, pues enseguida volvemos, cuando vosotros digáis, Juan, esperamos un rato, ¿no?
Sí, ahora vale. Lo tendremos, no tardaremos mucho.
Muy bien, pues cuando esté el protagonista, abrimos las líneas otra vez con el Estadio del Madrigal. Entre tanto, repasamos los datos de este sábado. Empezando por el Bernabéu, donde el Real Madrid ha ganado 2-1 al Málaga. No ha mejorado el juego de los blancos, a pesar de que Sergio Ramos ha marcado por partida doble antes del descanso, en los minutos 35 y en el 43, este por cierto, en fuera de juego. En el 18 de la segunda ha marcado Juanpi para el Málaga. Un balón a los palos por parte de cada uno y ocasiones básicamente de Cristiano Ronaldo, que ha fallado, lo que no suele ser habitual. Marcelo y Modric sufren lesiones musculares. El lunes sabremos el alcance. El Madrid suma 43 puntos, campeón de invierno con un partido menos. Lo consigue dos años después y el Málaga suma 21 puntos. Zidane ha querido calmar los ánimos, hoy un tanto encrespados en Chamartín, y el Gato Romero ha destacado que les ha faltado muy poquito para empatar hoy en el Santiago Bernabéu.
Contento porque sumamos 3 puntos con la dificultad que hemos tenido todo el partido, ¿sabes? Porque al final 2-1 es justo, ¿eh? Con todas las ocasiones que hemos tenido, pero es así. Y hoy en día nos cuesta meter goles y el rival cuando llegas nos hace daño. Entonces, calma, tranquilidad. Ahora lo que tenemos que hacer es descansar otra vez, que viene rápido el partido.
Sí, ha faltado poco, por supuesto. Yo creo que bueno, que el equipo le molesta eso, ¿no? Esas dos acciones, balón parado, esos dos goles. El segundo tendría que verlo, no sé si un poquito dudoso, pero creo que el equipo ha dominado el encuentro bien, ha mantenido la zona, se ha mantenido como un equipo. Y bueno, en posesión de balón estuvimos casi igualados y creo que le plantamos cara a un Real Madrid que tiene un gran equipo.
Pedrito, ¿qué datos nos deja el partido de Chamartín?
Bueno, pues acabamos de escuchar al primer entrenador que pierde sus 3 primeros partidos de primera división con el Málaga Club de Fútbol, Romero, el uruguayo. Málaga 5 derrotas seguidas, no le pasaba desde la temporada 2005-2006, que fue la última que bajó a segunda división. Málaga, que acaba la primera vuelta con 21 puntos, es decir, menos 3 respecto a la temporada pasada. Del Madrid, campeón de invierno, 35ª vez que lo consigue. No podemos hacer un balance completo del Madrid de la primera vuelta porque falta un partido. De las 34 veces anteriores que fue campeón de invierno, en 23 acabó ganando el título y en 11 falló en la segunda vuelta. Y luego datos de Ramos, los dos goles de hoy de Ramos los ha conseguido a pase o a centro de Kroos. Kroos y Parejo son los máximos asistentes de esta liga, 8. Y de Sergio Ramos, con los dos goles de hoy, establece su récord goleador en una liga de primera división, 6 goles. Y con esos dos goles llega a los 50 y se convierte en el cuarto defensa que marca 50 goles en primera después de Koeman, que llegó a 67. Hierro 60 y Pirri 52.
Hoy tienes ganas de hablar en el tiempo de opinión de los goles de Sergio y los no goles de Cristiano, ¿no?
Bueno, según se tercie, vamos, yo casi siempre tengo ganas de hablar, pero vamos.
Aunque sea para no decir nada.
Claro, efectivamente.
Vale. En Mendizorroza se ha jugado el Alavés 2, Leganés 2. Dos veces se han adelantado los vitorianos y dos veces han empatado los pepineros, una en cada parte. Víctor Laguardia marcaba primero, Guerrero empataba, Edgar ha marcado el segundo e Insúa el empate definitivo. El Alavés termina la primera vuelta con 23 puntos y el Leganés con 18, 6 por encima del descenso, al menos provisionalmente. Pellegrino cree que se les ha escapado la victoria que merecían y Asier Garitano ha ensalzado la fe que ha tenido en todo momento su equipo.
Es un partido que creo que se nos escapa, que tuvimos controlado la mayor parte del tiempo y bueno, prácticamente no nos han creado peligro. Nosotros tampoco hemos generado mucho, pero creo que hemos hecho un poco más de mérito para merecer el partido. Ahora, bueno, tenemos que conformarnos con un punto, pasar página, aprender y el martes pensar que nos jugamos una final.
Dos veces en contra del marcador fuera de casa no es sencillo, ¿no? Y hemos seguido insistiendo, hemos hecho el empate, hemos ido por el tercero también, pero yo creo que es justo, ¿no? Hemos sumado y seguimos remando.
Pedrito, ¿qué datos nos deja la primera vuelta del Alavés y del Leganés?
Bueno, pues eso, que acaba el Alavés con 22 recién ascendidos, Alavés 23 puntos, el Leganés 18. Evidentemente, si dobla el Alavés la puntuación, seguro que se salva. Y yo creo que con 36, si la doblara el Leganés, yo creo que también le daría para salvarse. Alavés, hay un dato curioso, ha recibido un gol en el último minuto de la primera parte. Gol de Guerrero. Llevaba el Alavés 13 partidos seguidos sin recibir goles en los primeros tiempos. 13, desde el partido del Madrid en Mendizorroza, allí por el mes de octubre. Ha marcado luego Insúa, que es el, recordar, es el goleador del ascenso del Leganés para empatar a dos. Total, que el Alavés con este empate lleva 8 empates, los mismos que el Español, son los dos equipos con más empates en esta liga. Y el Leganés lleva 9 partidos sin ganar, 7 de Liga, 2 de Copa, pero como empata mucho también, pues se va alejando del descenso. Ahora mismo tiene la puesto de descenso a 6 puntos, más lejos que nunca en esta liga. A ver lo que hace mañana el Sporting.
Hombre, es que hay que estar muy pendiente de eso, porque normalmente en una liga más o menos de puntaje, como se dice ahora, normal, esos 18 puntos sería
poco
deficitarios.
Sí, estaría seguramente fuera del puesto de descenso en la primera vuelta, porque en la primera vuelta los equipos de abajo suelen sumar menos que en la segunda, pero estaría muy, muy agobiado, todo lo contrario que sucede ahora, que está bastante cómodo, claro, porque los equipos de abajo no están sumando. Es una situación un poco endiablada. Esta situación de los 3 equipos de abajo que tienen tan pocos puntos, porque por ejemplo recuerdo una temporada, creo que fue la 2004-2005, que faltando 6 jornadas, los equipos que estaban en los 3 últimos puestos tenía el que más 24, y tenían el puesto el equipo que estaba en el puesto 17, es decir, el primero fuera del descenso, 10 puntos por encima. ¿Qué pasó? Que uno de los equipos de abajo reaccionó, uno de los equipos que estaba por encima no sumó más puntos, o sumó un punto, y el Mallorca se salvó esa temporada ganando 4 partidos y 2 empates en las 6 últimas jornadas, y el Levante se durmió, le cogió el Mallorca y bajó. Así es que, aunque los 3 equipos de abajo estén muy mal, quedando pocas jornadas, con que uno de ellos reaccione, claro, es suficiente para meter el miedo a todos, y si alguno de ellos se duerme, le puede pillar. Así es que lleguen casi todos a los 38 o 40 puntos para estar más o menos tranquilos, porque nadie te asegura que un equipo que está abajo tenga un final de liga cómodo. Cuando digo cómodo es enfrentarse a rivales que no tengan mucho en juego, y que alguno de los equipos que esté por encima se duerma y le pille.
Y no olvidemos que todavía no hemos terminado la primera vuelta, es decir, después de este fin de semana todavía quedarán 19 jornadas hasta que termine la liga, con lo cual quedan muchísimos puntos, claro, 57 puntos ni más ni menos que en juego. Y en Cornellà se ha jugado el Español 3 Granada 1, cómodo triunfo de los pericos ante un Granada bastante tristón. Reyes adelantaba al Español, Pereira empataba, antes del descanso Piatti ponía el 2-1 y en la segunda parte Marc Navarro ha sentenciado el partido. El Español llega a la mitad de la liga con 26 puntos y el Granada con solo 10. Quique ha reconocido, Quique Sánchez Flores, la placidez del partido, y Lucas Alcaraz ha reconocido que su equipo debe dar mucho más.
Ganar un partido importante para recuperar algunas sensaciones y relativamente plácida, porque hubo un empate ahí que nos volvió a hacer pensar, pero se ha jugado bien, ha fluido la pelota, ha habido buena conexión entre jugadores, ha habido amplitud, ha habido mucho balón al área, mucho disparo, control del partido. Estamos contentos de exactamente de la victoria y de cómo se produjo.
Prácticamente a los últimos 20 minutos vamos a hacer un... un quiero y no puedo, fundamentalmente por muchos errores, ¿no? Yo creo que casi todas las ocasiones de ellos viene de malos despejes, de malos controles, de malos pases. Sin querer buscar ningún tipo de excusas, que individualmente tenemos que aportar muchísimas cosas más, ¿no? Estamos totalmente desconocidos. Yo creo que no son problemas colectivos, ni problemas de sistema, ni problemas de nada, sino que problemas que individualmente tenemos que aportar muchísimas más cosas de las que estamos aportando, ¿no?
Y a pesar de todo lo que acabas de decir, Pedro, pues llama mucho la atención que un equipo termine la primera vuelta con 10 puntos.
Sí, y mañana Osasuna la puede acabar con 9, que son los que lleva ahora si pierde con el Sevilla. Alcaraz lo tiene difícil para encajar las piezas, ya lo tuvo Paco, pero Alcaraz tampoco le ha ido mucho mejor. Hoy ha debutado un jugador de Mali y otro de Islandia con el Granada, aparte ya de todas las nacionalidades que tienen por ahí, o sea... Eso.
Sí, debía estar patrocinado por la ONU.
Sí, es muy difícil encajar unas piezas de jugadores que llegan por aluvión. 26 puntos del Español en esta primera vuelta, más 5 respecto a la temporada pasada, y evidentemente el Granada ha firmado la peor primera vuelta de sus 23 temporadas en primera con esos 10 puntos. En principio, ningún equipo que acaba una primera vuelta, desde que hay este sistema de puntuación, 3 puntos por victoria, nunca se ha salvado. De los goleadores, destacar que el gol de Andreas Pereira es el 300 que recibe Diego López en sus 249 partidos como portero en Primera División, y que Marc Navarro, el tercer gol del Español, es el primer canterano que marca en su debut en Primera con el Español desde que lo consiguiera Tamudo en Alicante hace 20 años.
Además del fútbol, la selección de balonmano ha pasado a los cuartos de final del Campeonato del Mundo de Francia tras ganar 28 a 27 a Brasil en un partido muy sufrido. Su rival saldrá, será el próximo martes, el partido de cuartos de final. saldrá del Croacia-Egipto de mañana. El que vence será el equipo que se enfrentará al combinado español. Y en tenis, Rafa Nadal ha ganado a Zverev en un partido agónico de más de 4 horas. Bautista ha ganado a Ferrer y Carreño ha caído ante Istomin. Open de Australia de tenis. Y en boxeo acaba de terminar el campeonato de Europa Super Welter en París. Isaac Real, el Chaca, no ha podido con Cedric Bitu. Por decisión unánime a los puntos ha ganado el vigente campeón de Europa del peso Super Welter. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Tarde interesante.
Tarde interesante, sí señor.
Mucho.
Sí, señor. En cuanto Miguelito nos dé todo lo que, todas las noticias que ha deparado el partido del Madrid y el Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu, abriremos la cofradía del pero. Y hoy creo que van a tener que decir muchas cosas. Yo creo que han estado toda la semana apuntando para soltar hoy todo lo que no han soltado hasta ahora.
Pero tarde interesante por los disparos.
Ah, vale.
Después de nadar 4 horas han venido los hispanos. Sí, hay otra vida, hermano.
Joder, y hay que sufrir, ¿eh?
¿Cuál, por Dios, sufrir? ¿Qué barbaridad?
Yo insisto en que hay dos deportes que a mí al menos me ponen de los nervios, que son el waterpolo y el balonmano. ¿Por qué no se pueden conseguir títulos plácidamente en estas dos disciplinas? Es un horror lo que hay que sufrir para conseguir las cosas, pero bueno.
Es espantoso.
Están en buen camino. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, pues ha sido un partido que ha dejado muchas cosas y muchas pendientes, como por ejemplo los lesionados del Madrid, ¿no?
Sí, muchas cosas. Tengo unas cuantas aquí anotadas. Quizás lo que más le interesa a la gente, aparte de que el Real Madrid ha puesto fin a esa mala racha de 2 derrotas consecutivas, son precisamente las lesiones. El primero en caer ha sido Marcelo en el minuto 24. Se echaba mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Se tiraba al césped en la siguiente jugada. No podía continuar, ha sido sustituido. Ha entrado Isco. Pruebas el próximo lunes. Si tiene rotura, pues estaríamos hablando entre 2 y 4 semanas. Hay que esperar esas 48 horas de rigor. Y en la segunda parte ha sido sustituido, cuando quedaban 12 minutos, Luka Modric. Aparentemente parecía que el croata se iba sin ningún tipo de dolencia, pero luego ha confirmado Zinedine Zidane en la rueda de prensa que tiene unas molestias musculares, en concreto en el aductor, y también va a ser sometido a pruebas el próximo lunes. Incluso Cristiano Ronaldo ha sufrido un fuerte golpe en el empeine, pero ha podido acabar el partido. Parece que Cristiano no tiene problemas, así que bueno, pues la lista de bajas continúa aumentando en este sentido, aunque el próximo lunes, como dijo ayer Zidane, parece que James se va a incorporar definitivamente al trabajo de grupo. Caso Danilo, es curioso, ayer le ensalzaba a Zidane, le respaldaba después de escuchar pitos en Copa contra el Celta, pero hoy la ha dejado en el banquillo. Y no solo eso, cuando se ha lesionado Marcelo, no ha entrado Danilo, sino que ha entrado Isco, y Zidane ha cambiado de banda a Nacho, que ha empezado lateral derecho y luego ha jugado lateral izquierdo, y ha metido como lateral derecho a Lucas Vázquez. Ha dicho Zidane que tenía unas molestias Danilo, después de ensalzarle ayer. Algo curioso, porque si ayer tiene unas molestias, no se entiende muy bien por qué le ha metido en la convocatoria. ¿Se han escuchado pitos?
Espera, ahora seguimos con los pitos, Miguel, pero la actualidad manda, es el directo en el estadio del Madrigal. Madrigal no, de la cerámica, Juan.
Hola, yo soy Bastante de la cerámica. Te paso muy rápidamente, te escucha ya Carlos Soler, que ha hecho un partidazo hoy en el medio del campo del Valencia. Parece que lleve 50 partidos en primera.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantado de conocerte, ¿qué tal estás?
Igualmente, muy bien, muy contento.
Me imagino, y ahora ha sido, me imagino que el día más feliz del Valencia esta temporada, ¿no?
Sí, yo creo que hoy era un derbi especial, como siempre lo es, un derbi, y conseguir los 3 puntos aquí nos da mucha moral para continuar dando a sacar 3 puntos en cada partido.
Joder, y sobre todo poner en orden las cosas, que es lo que le faltaba al Valencia, ¿no?
Sí, poco a poco llevamos en 2 jornadas 6 puntos y creo que esto nos da confianza para intentar seguir así, con coger 3 puntos en donde vayamos, en Mestalla, en nuestro campo, y continuar.
El valencianismo, si necesita alguna cosa, es ilusión, ilusionarse por cosas como, por ejemplo, por ver a un chaval que acaba de cumplir 20 años ser titular en el equipo, que es tu caso. ¿Te ha sorprendido verte titular en este partido tan importante?
Bueno, había entrado ya en anteriores partidos y cuando me necesite el míster yo estoy disponible, y creo que hoy hemos hecho un partido muy serio y creo que la victoria es merecida, vamos.
Pero te has visto muy cómodo, ¿no? Se te ha visto muy bien.
Sí, la verdad que he empezado, sí que es verdad que al principio hemos empezado, bueno, poco a poco metiéndonos en el partido, y ha habido un momento en la primera parte que sí que hemos cogido el partido lo hemos cogido por bueno, ha sido una primera parte muy buena, y luego en la segunda parte sí que es verdad que hemos mejorado un poco al principio. Hemos tenido el balón, hemos tenido momentos de posesión muy buenos, y luego ellos han atacado, creo que han tenido un palo, un par de ocasiones claras, pero creo que hemos sabido manejar esa situación, y eso es lo importante, que nos llevamos de aquí tres puntos muy, muy importantes.
Habrá gente que diga, vaya, qué sorpresa, que ha metido un gol. Si algo has hecho tú en las categorías inferiores ha sido meter goles, ¿no?
Sí, yo siempre he jugado delantero en las categorías inferiores hasta hace, creo que dos, tres años, y ahora me toca jugar en el medio campo, que estoy súper cómodo.
Pero yo no sé si es verdad, he leído que has marcado más de 500 goles.
Sí, bueno, yo no los cuento, pero eso es lo que dicen. En la academia sí que es verdad que he marcado muchos goles, y pues ahora me toca más equilibrar el juego y darle toque al equipo.
¿Conoces a Tomás Guas?
Sí.
Es que Tomás Guas tiene una frase muy recurrente, que es la de ha nacido. Y claro, cuando lee eso de los 500 goles y te ve marcar hoy, Tomás...
No, pero es que este ha nacido de momento para darle alegrías al Valencia, que menos necesitaba.
Muchas gracias.
¿Es verdad que te llaman el bicho?
No sé, yo creo... No. Como, yo no lo he escuchado por aquí.
Pues
no lo he escuchado.
Como diría Núñez, me se ha dicho. Estudias periodismo, ¿no?
Sí, estoy periodismo.
Bueno, pues haznos la crónica cómo va a acabar esto del Valencia.
Vale, gracias.
¿Cómo acaba la crónica, digo, del Valencia este año?
Ah, es que no entiendo la pregunta.
No, si se acaba en la temporada, yo qué sé, pues en Europa, por ejemplo.
Ah, no, eso pues... no lo sabemos. Nosotros cada partido...
Si quieres ser periodista, amigo,
chato.
Esto no es tan fácil.
Claro, por eso, cada partido...
Marcar goles en primera a lo mejor es fácil, pero eso de hacer las crónicas es difícil, Cuidado.
No sé, es complicado.
Bueno, tenemos un comentarista potencial, entonces. Carlos, encantado de conocerte, vale, que te vaya todo muy
gracias.
Bien. Gracias, bueno, gracias. Cerramos en el Madrigal, Juan.
Sí, cerramos con la victoria, yo creo, clara y justa del Valencia, ¿no? Como decíamos antes, el Villarreal ha tenido en la segunda parte 10-15 minutos que ha apretado mucho al Valencia, pero le ha faltado, por ejemplo, hoy un 9, ¿no? Que es lo que pedía Escrivá, ya lo tiene, se lo han fichado, ha llegado y ya ha visto el partido, como es Adrián, que ya estuvo cedido el año pasado, y a ver si mejora el cuadro amarillo, esa estadística en ataque, porque sin Bacambu y sin Soldado está sufriendo el Villarreal, en la parte atacante.
Gracias, Juan, un abrazo hasta mañana.
Un abrazo.
Por cierto, nos quedan, Pedrito, los datos de este partido, ¿no?
Sí. Estaba hablando Carlos Soler, que es el primer jugador valenciano que marca con el Valencia esta temporada. Un equipo de Valencia que siempre ha tenido muy buenos jugadores de la casa, y que estas temporadas últimas, más desde después del traspaso de Alcácer, pues está un poco escaso.
Oye,
a ver si se mete el Valencia en donde tiene que meterse, que es sacar jugadores de la casa, que siempre le han dado muy buen rendimiento, Guas.
Sí, no, que para poner, no es el bicho, es el chino, lo cual demuestra que en Valencia hay un chino bueno. El niño Soler, el chino.
Hay que ver. Bueno, datos,
chino de verdad.
Datos del partido. Primer Valencia, o Villarreal-Valencia, o Valencia-Villarreal con entrenadores valencianos, los dos, Escrivá y Boro. Boro, que lleva 13 puntos en 6 partidos con el Valencia en esta liga. Solamente Zidane tiene un promedio mejor de puntos, 2,38. Boro tiene el mismo promedio que Sampaoli, 2,16. No sé lo que hubiese pasado si desde el principio de temporada hubiese estado Boro al frente de Valencia. Seguro que tan mal el Valencia no estaría. Y el Villarreal acaba la primera vuelta con 8 puntos menos que la temporada pasada, hace un año 39, ahora 8, y el Valencia ha dejado su portería cero por primera vez en esta temporada, después de 22 partidos, 18 de Liga, 4 de Copa.
Pues al que hemos dejado con los pitos en la boca ha sido a Miguel, perdona por la interrupción. Sigue relatando lo que ha pasado.
Te decía eso, ¿no? El parte médico... El caso Danilo y luego los pitos, ¿no? El que más ha escuchado, Benzema, que cuando ha sido sustituido en los últimos minutos por Morata se ha llevado una buena branca del estadio Santiago Bernabéu. Cristiano también, que sigue negado con el gol, que ha estrellado un balón en el palo, que vuelve a hacer gestos porque no se encuentra del todo cómodo en el campo. También he tenido que escuchar algún silbido desde la grada. Ha dicho Zidane en rueda de prensa que a veces el equipo, incluso el propio entrenador, necesitan cariño. Y ha hablado Sergio Ramos, que hoy ha hecho 2 goles, que lleva 6 en Liga, que es el segundo máximo goleador. Comentábamos que ha hecho más goles que Benzema, que Morata, que Bale. Y esto era lo que decía el capitán del Real Madrid después del partido, también pidiendo un poquito de cariño y de comprensión a la afición madridista.
Quizás no haya sido de los mejores partidos, obviamente. Nos hubiese gustado pues llevarnos otro resultado. El equipo ha generado en ocasiones buen juego, ocasiones de gol, pero son de esos partidos que el balón no quiere entrar, 2 palos de Cristiano, y en otras ocasiones pues sí entra y el marcador hubiese sido más amplio.
Todavía de puerta, ¿no?
Bueno, he tenido un par de dedicatorias, una a la madre que me parió, nunca mejor dicho, y después la otra a un amigo rapero que vino, y por eso el micrófono, pero nada en concreto.
Que un central como tú sea el segundo máximo goleador del equipo, por delante de Benzema, de Bale, de Morata, ¿eso es un buen síntoma?
Hombre, no lo sé, la verdad. Es cierto que la temporada es muy larga y todavía quedan muchísimos partidos y bueno, me cuesta pensar, ¿no?, que la temporada acabe y yo sea el segundo máximo goleador del equipo, ¿no? Tenemos grandísimos goleadores como son Bale, Karim, Cristiano, Morata.
Se han escuchado pitos. ¿Os viene bien, pensando en lo del miércoles, que se dude de vosotros?
Hombre, yo siempre he dicho que el Bernabéu no lo vamos a cambiar y yo llevo muchísimos años y, como dijo Marcelo el otro día, han pitado a todos los jugadores, a todos los grandes que han pasado por aquí. Y es un toque de atención, una alarma, llámalo como quieras, pero siempre sirve para que el equipo reaccione. Sí que es cierto que en los momentos difíciles pues uno necesita cariño, no más hostias ni más palos, pero aún así sabemos cómo es nuestra afición y la respetamos así, la queremos así. También quería aclarar, por cierto, lo del escupitajo que dicen que ya no... Que obviamente sale de donde sale, de Barcelona lo sacan, los medios de allí, pero un escupitajo que pego a 5 metros y él obviamente iba mirando para otro lado, que ni le doy ni mucho menos hay intención de hacer eso. Ya el capítulo con Diego Costa pasó y aprendimos todos.
El escupitajo sale de donde sale, creía que iba a decir que salía de la boca, pero no. Miguel, termina, anda.
También salía desde la boca, no se refería a esa acción de con Yago Aspas en el partido de Copa del pasado miércoles. También se le preguntaba al delantero del Celta, que dijo que incluso ni se había dado cuenta. Hay día de descanso, Zidane anda preocupado a ver cómo soluciona este tema de los laterales. Yo creo que lo normal es que en Vigo juegue Danilo de lateral derecho y Nacho de lateral izquierdo, pero como se confirme la rotura fibrilar de Marcelo, pues el panorama no pinta muy bien en cuanto a este aspecto en los próximos partidos. Yo creo que el miércoles el Madrid se va a tomar el partido en serio, evidentemente, pero que Zidane no va a poner a su once de gala, es decir, que va a apostar por la llamada unidad de la Copa. Pues seguro que Asensio va a ser titular, Kiko Casilla, Danilo, probablemente Kovacic en el centro del campo a la espera de las pruebas a Modric, y yo creo que con Cristiano en el campo. Vamos a ver si el delantero es Benzema o Morata. A partir del lunes el equipo vuelve al Tajo e insisto, se va a intentar levantar esa eliminatoria que está complicada, 1-2 en casa, pero yo creo que Zidane no va a poner al once de gala.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Alberto Arau, los primeros tuits de esta última parte del tiempo de juego.
Pues estamos recibiendo, Joseba, mensajes y comentarios tanto en nuestra cuenta de Twitter. Hoy sábado, recuerden, en TJCope y en nuestro WhatsApp, que recordemos que el número es el 637-270010. Y sobre la victoria sufrida del Madrid ante el Málaga, dice Nacho que no hay que dramatizar. Todos los equipos siempre pegan un bajón tras el Mundialito. A ver si os creíais que el Madrid iba a estar 90 partidos sin perder. Muchas alabanzas, como no puede ser de otra manera, también para Sergio Ramos y su doblete. Dice un oyente en el WhatsApp que ni Cristiano, ni Modric, ni historias. Si Ramos no estuviera en el Madrid, el equipo viviría una sequía escandalosa en los últimos años. Y sobre el derbi que le ha ganado el Valencia al Villarreal, dice Luis que a ver si se enteran de una vez que lo de Boro no es casualidad. Al final va a ser que ahí hay un entrenador como la copa de un pino.
En 3 minutos sonarán las señales horarias de las 12 de la noche, las 11 de las Islas Canarias. Se están escuchando por ahí de fondo los ruidos de las guadañas afilando por parte de la cofradía del Pero. A ver qué cuenta Rey.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.